Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ocho personas siguen desaparecidas tres semanas después de la Dana, que arrasó la provincia de Valencia y se llevó por delante 219 vidas. Víctimas a las que se ha rendido homenaje esta noche en la Catedral de la Almudena, en Madrid, ha sido en una misa presidida por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, quien en su homilía ha recordado las innumerables muestras de solidaridad de tantos jóvenes y voluntarios.
Una solidaridad cristiana es una solidaridad desinteresada. Queremos también deciros a los que sufrís que no estáis solos. Además de nuestra cercanía, no dudéis de que Cristo también está junto a vosotros.
Con los afectados por esta tragedia han estado hoy los Reyes, que han regresado a la provincia de Valencia. Han comprobado cómo avanzan los trabajos para retirar el barro, reparar los daños materiales y los esfuerzos de los vecinos para rehacer sus vidas. Hoy en COPE te estamos contando cómo algunos intentan reabrir sus negocios. Hablamos en la mayoría de autónomos o pequeñas empresas que no pueden esperar a cobrar las ayudas prometidas. Dinero que desde hoy pueden pedir en la web de la Agencia Tributaria. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las ayudas directas a empresas y autónomos que ya se pueden pedir desde hoy hasta el 31 de diciembre tienen más de 100.000 potenciales beneficiarios, pero la ayuda se queda corta. Ismael, camionero de Cuenca, que desarrollaba todo su trabajo en la zona de Valencia arrasada por la Dana.
Estoy aquí desamparado. He perdido mi trabajo, mi camión, y aquí estoy esperándolas venir. Tengo 59 años que voy a cumplir y con 6 años me tengo que meter hasta las trancas otra vez con todo lo que he ahorrado para mi jubilación, y si me lo gasto pues ya no tengo jubilación.
Lo ha perdido todo, pero
mi gestoría me dicen hace dos lunes que tengo ayudas directas. Reúno toda la documentación, la presento y me dicen, no, la ayuda directa a ti no te corresponde. Digo, ¿por qué? Dice, porque no eres valenciano. Así me lo soltaron.
Como él, miles de autónomos, comerciales, agentes de seguros o taxistas sorprendidos en ruta por la riada piden ser incluidos en unas ayudas que prevén 5.000 euros por autónomo y entre 10.000 y 150.000 para empresas en función de la facturación del año pasado. Las ayudas comenzarán a pagarse a partir del 1 de diciembre.
Ayudar a los afectados de la Dana será también uno de los grandes objetivos que se han fijado los bancos de alimentos para la gran recogida anual de este fin de semana. Confían en batir todos los récords y prevén enviar directamente a Valencia parte de las donaciones. Victoria Ballesteros.
Este año el reto es mayor porque la mirada está puesta en todos esos municipios que la Dana ha dejado devastados, así que al 1.200.000 personas que atendieron los bancos de alimentos el año pasado se suman este año todos esos damnificados, y parte de las donaciones irán directamente a esas localidades afectadas, pero hacen falta 12,5 millones de kilos de alimentos para cubrir las necesidades. Se pueden aportar directamente en los carritos que estarán en las puertas de los supermercados o hacer una donación económica, fundamental también para poder comprar alimentos frescos o lo que se necesite en cada momento, como explica Francisco Greciano, director de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Los bancos de alimentos tienen una cesta básica. Estas donaciones económicas lo que permiten a los bancos es comprar lo que necesitan en el momento que necesitan para proporcionar a la población vulnerable una alimentación adecuada.
Habrá 11.000 supermercados en los que donar y hacen falta 90.000 voluntarios para canalizar la ayuda.
Mientras tanto, en el plano político, el nombre propio del día es el del teniente general Francisco José Gan Pampols, elegido por Carlos Mazón para ponerse al frente de la nueva vicepresidencia encargada de la recuperación. Esta noche hemos hablado con él en esta linterna. Asegura que esta es la misión más difícil de todas las que se ha enfrentado. Nos ha contado cómo se lo pidió el presidente valenciano.
Me llamó el presidente Mazón, me dijo que quería hablar conmigo, fui a Valencia a hablar con él, me explicó lo que quería de mí, le expliqué lo que yo requería para poder hacer lo que él me pedía, me dijo que sí, y ni pedir ni rehusar.
Pues ya está. Mañana todos los focos apuntarán a Teresa Rivera. La vicepresidenta comparece primero en el Congreso y luego en el Senado. El PP le exigirá explicaciones por su gestión durante la crisis de la Dana y previsiblemente ella responderá atacando al presidente Mazón, claro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, la ingente tarea por delante de limpieza y reconstrucción en decenas de municipios se cruza con el debate en torno a las responsabilidades políticas. Teresa Rivera está en el punto de mira del PP. Hasta ha visto al menos retrasarse su ratificación como comisaria europea y el choque promete vivir un momento álgido en el hemiciclo. La Moncloa ya ha usado de avanzadilla a la Confederación Hidrográfica del Júcar o a la EMET en su intento de apuntillar únicamente a Carlos Mazón y así, claro, minimizar la erosión sobre la figura de la aún vicepresidenta tercera que entrará al cuerpo a cuerpo, además de legitimar la acción de los organismos dependientes de su departamento para negar un cúmulo de errores o negligencias, tanto sobre el discutido envío a tiempo de las alertas meteorológicas como en relación con los niveles de los cauces, particularmente del crítico Barranco del Pollo, cuyo plan de adecuación y drenaje frenó la propia Rivera hace ahora 3 años.
En Bruselas, hace un rato, ha finalizado sin avances una nueva reunión entre populares, socialdemócratas y liberales. Tratan de desbloquear el nombramiento de la nueva Comisión Europea, con 2 nombres en el centro de la polémica. La propia Teresa Rivera y el otro, el italiano Raffaele Fitto, propuesto por Meloni. Esta noche Pedro Sánchez se ha mostrado confiado en que se levantarán los vetos, incluido el suyo, y dejaba un mensaje claro para Feijóo.
Tiene todo el derecho a defender al señor Mazón y su gestión, pero no lo puede hacer en contra de todo y de todos. No lo puede hacer en contra del Estado autonómico, poniendo en duda cuáles son las competencias de cada estamento en el Estado. No lo puede hacer en contra de España, porque es que a España le interesa tener una vicepresidencia primera en la Comisión Europea y finalmente tampoco contra Europa, poniendo en duda la propia constitución de una comisión del Gobierno Europeo que necesitamos cuanto antes.
Fuera de España, el gobierno de Estados Unidos acaba de lanzar un mensaje de tranquilidad al asegurar que no tienen indicios de que Rusia vaya a usar armamento nuclear contra Ucrania. Esto después de que Moscú haya rebajado las condiciones para usar este tipo de armas. Un anuncio que se produce el mismo día en el que Moscú confirma el primer ataque ucraniano con misiles estadounidenses sobre suelo ruso. Veremos. Última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Washington reitera que no están en guerra contra Rusia y que van a seguir apoyando a Ucrania con distintas ayudas a corto y largo plazo. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, reconoce que no les ha sorprendido la actualización de la doctrina nuclear rusa y que van a seguir vigilando todos los pasos que dé Moscú.
Es la misma retórica irresponsable que francamente hemos visto antes durante los últimos 2 años. Lo seguiremos monitorizando, pero no tenemos ningún indicio de que Rusia se esté preparando para utilizar un arma nuclear dentro de Ucrania. Y no vemos que tengamos que hacer ningún cambio en la postura nuclear.
También esta noche el presidente francés Emmanuel Macron le ha pedido a su homólogo ruso Vladimir Putin que entre en razón. Dice que es una actitud muy agresiva y que hay que seguir apostando por la vía diplomática para llegar a la paz. En cualquier caso, reitera su apoyo para que Kiev use ese armamento de Occidente contra suelo ruso, algo que sigue evitando el canciller alemán Olaf Scholz.
A esta hora, España juega el tercer y definitivo punto de los cuartos de final de la Copa Davis. Alcaraz y Marcel Granollers juegan el dobles frente a la pareja holandesa. Por ahora, España perdemos un set abajo y en el segundo set vamos perdiendo 1-0. Nadal anima desde el banquillo. Si ganamos este partido, España jugaría el viernes las semifinales. Veremos si ese día vuelve a jugar Nadal en individuales o en dobles. Bueno, si realmente el partido de esta tarde puede que haya sido el último en la carrera de Rafa Nadal. Hoy dejaba la pelota sobre ese futuro inmediato en el tejado del capitán David Ferrer.
Yo creo que después del partido, lo lógico es que ojalá haya otra oportunidad. Pero bueno, yo creo que pondría otro jugador si fuera capitán, ¿no? Pero te repito que no me corresponde a mí. No tengo ese poder de decisión a día de hoy.
Beneficios de la musicoterapia están más que demostrados. Esta noche nos colamos en un coro formado por un grupo de 25 personas alcohólicas que están recibiendo tratamiento en el País Vasco. Pertenecen a Aergi, la Asociación de Alcohólicos en Rehabilitación de Guipúzcoa. Curiosamente, estos pacientes se han juntado para cantar. La idea surgió en el tanatorio de un compañero al entonar su canción favorita. Así, decidieron poner en marcha un coro. Se llaman Voces sin Alcohol. No son profesionales, pero el compromiso es máximo, porque han descubierto los beneficios que les aporta la música. Gracias a los ensayos y al trabajo que han realizado durante este año, sus voces se van a escuchar en el concierto del Día sin Alcohol en el Auditorio de Guipúzcoa. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El coro de voces sin alcohol está formado por 25 personas entre 40 y 60 años. Todos se encuentran en rehabilitación por el consumo de alcohol. Estos hombres y mujeres jamás pensaron que la música y sus voces podrían ayudarles en su recuperación. Adrián Lado es el director del coro.
La iniciativa consiste en utilizar la música, en este caso la música coral, canto coral, como parte de la terapia de personas con adicción. La idea de utilizar la música como terapia es que, por varios motivos, la música tiene un poder sanador. El canto coral cura por dentro porque necesita una salud física, mental, psicológica, social, para poder cantar.
La idea del coro surge hace un año, falleció. Entonces falleció Iñaki, un amigo de los asociados, y en el tanatorio convirtieron un momento triste en uno emotivo y alegre al interpretar su canción favorita. En aquel momento reconocieron que además de compartir amistad con Iñaki, todos disfrutaban de la música. José An Fernández es el presidente.
La música tiene un poder extraordinario en todos los aspectos. Y más si se tiene en cuenta que una de las asignaturas pendientes de las personas como nosotros pues es la comunicación interpersonal. Nos cuesta mucho trabajo por nuestra tendencia al aislamiento y a la soledad. Y más después de años de consumo, pues cuesta mucho volver a comunicar con el mundo, ¿no?
Bueno, y formaron el coro Voces sin Alcohol. Los inicios fueron algo desordenados, porque claro, uno tocaba la guitarra, otro cantaba. Pero eso sí, todos se comprometieron a no faltar a los ensayos.
El hecho de que una persona se comprometan con el canto después de haber pasado por una vía tan dura le obliga directa e indirectamente a cambiar los hábitos saludables para poder cantar. Eso ya es un avance enorme. Y encima le añadimos que es música coral, es decir, música en grupo, le añades pues todo lo que conlleva trabajo en equipo, apoyo, socialización fuera complejo de si canto mejor, canto peor, exponerse al error.
Después de un año ensayando sin la ayuda de un profesional, en octubre pasado se unió al coro Adrián para dirigir el grupo. Con él están aprendiendo a afinar, a utilizar la voz y el progreso es notable.
Partimos de gente que no sabía cantar y ya sale un resultado bastante decente. Es verdad que todavía estamos cantando una voz, porque todavía hemos metido varias voces, pero ya la calidad vocal que se tiene, con las cuatro indicaciones que he podido dar yo en un mes y medio de formación coral, es el resultado sorprendente.
Bueno, pues ahora los ensayos suenan así.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das no
Han acertado hasta eligiendo la canción.
Hasta el tema, sí señor. La música, bueno, lo estáis viendo, les ha cambiado la vida, les ha ayudado a comprometerse, a evadirse y lo más importante, a dejar de consumir alcohol. Josean es muy consciente de la segunda oportunidad que está disfrutando.
Siempre he sido aficionado a la música y contar con ella como un elemento de rehabilitación no es que me había ocurrido nunca hasta que nuestro compañero Iñaki falleció, de ser una persona totalmente áspera y creída, desencantada, de vuelta de prácticamente todo y acabar casi saltando de un puente, pues la vida me ha hecho un regalo precioso. Esta es la guinda del pastel de mi rehabilitación después de 23 años sin consumo.
Qué bueno. Su rehabilitación pasa por terapia, en la que la música se ha convertido en un elemento imprescindible para su lucha incansable. Los resultados ya se notan. Las personas que empezaron en el coro hace un año han dado un gran paso en su recuperación.
El contacto terapéutico de las terapias de rehabilitación, que es un contacto de silla a silla, ¿no? Pero en la música el contacto es de hombro a hombro, es de voz a voz, las voces se tocan, ¿no? Se rozan y eso está creando un clima terapéutico de un altísimo nivel. No sé, la cara, el gesto de la gente que viene al ensayo después de las horas de terapia o de las horas de trabajo y todavía tienen ganas de ponerse a cantar, terapéuticamente no esperaba yo que tuviese un resultado tan espectacular.
Una vez a la semana, el ensayo es el momento del reencuentro con los compañeros. Voces sin Alcohol. Es un coro formado por 25 personas alcohólicas en rehabilitación que han recurrido a la música como parte de su terapia. Los ensayos de este año les permitirán cantar en el Auditorio de Guipúzcoa el próximo 23 de noviembre el día sin alcohol. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de éxito del día.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las piezas arqueológicas más antiguas descubiertas hasta la fecha, de hace casi 12.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
La imagen clásica del neolítico sería, por ejemplo, Stonehenge en Gran Bretaña, ¿no? Ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
92.862, 9, 2, 8, 6, 2, serie 17, 0, 1, 7.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mazón ha nombrado al teniente general retirado Francisco José Gampampol como vicepresidente para la reconstrucción de la Dana. Con él hemos hablado en esta linterna, donde nos ha explicado los primeros pasos que van a llevar a cabo en las zonas afectadas.
Lo primero es hacer una copia de la información más detallada y precisa posible, elegir a los mejores colaboradores, al personal técnico adecuado, gente que piense críticamente, que tenga visiones que sean divergentes, complejas, acabar aunando eso en un asesoramiento y de las múltiples posibilidades que hay de resolver algo, elegir la que sea más factible, más adecuada, se pueda ejecutar en mejores condiciones y sea accesible desde el punto de vista de la financiación.
Pedazo fichaje.
Sí, la verdad es que sí. Ojalá y pedazo entrevista suerte. También, sí. Bueno, los Reyes han estado hoy en Letur, en Albacete y también en Chiva y en Utiel, en Valencia. Nuestro compañero Adrián Gil ha seguido esta visita, muy emocionante para muchos ciudadanos, como por ejemplo este niño.
Le he gritado ¡viva, viva el rey! Y le he levantado la bandera. Me he hecho una foto con Leticia.
¿Y qué te ha dicho?
Pues nada, no la he oído y creo que no ha dicho nada.
¿Pero y te has emocionado?
Sí.
¿Por qué?
Porque me ha dado la mano Felipe.
¡Qué mono!
¡Qué bajete el chaval! Joder.
¡Qué mono!
¿Cómo han tenido que pasarlo los niños?
Sí, la
qué
verdad
miedo.
Es que sí.
Y fíjate, esto al crío este no se le va a olvidar en la vida.
No, nunca.
Qué bonito.
Nunca. Decías, Ángel, que esto ha tenido que ser muy duro para los niños, pero también para los mayores, ¿eh? Se cumplen 3 semanas desde la Dana y más allá de esas pérdidas materiales está siempre la vertiente psicológica. Cuando empieza a pasar el tiempo, ¿cómo va a afectar a quienes lo han sufrido? Bueno, pues esa es la pregunta que le has lanzado hoy a nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno en nuestra sección de salud mental.
Este impacto emocional se complica cuando se percibe la situación desde cómo podría haberse gestionado mejor, pues a nivel político, a nivel social. El dolor que siente esta persona además se agrava con sentimientos y con emociones como rabia, como ira. Habrá casos que han perdido incluso su autonomía porque viven en casas de familiares, afectando así también a sus relaciones sociales e incluso puede derivar en un aislamiento social.
Bueno, y al margen de la Dana, la gran noticia del día ha sido el partido de Rafa Nadal en la Copa Davis. Así hemos narrado el último punto del encuentro frente a Países Bajos con Manolo Lama.
Segundo servicio para el holandés. Recuerden, si consigue el punto, gana Holanda 1-0 a España. Y sirve y se nos va.
Y punto.
Se nos va el partido. Ganó Boti, ganó Holanda. Javier Bautista, adiós a Rafa Nadal.
El adiós del mejor deportista español de todos los tiempos. Compitió hasta donde pudo, el cuerpo le dijo basta, la cabeza lo mantenía vivo.
Lama sabe mucho de deporte y tú, Ángel, le preguntabas si alguna vez ha conocido a un deportista con los valores de Rafa Nadal.
La mezcla de valores deportivos y fuera de pista, ninguno. Yo creo que es el más grande de todos los tiempos por lo que ha supuesto como deportista y sobre todo por lo que suponía cuando se ponía delante un micrófono, cada mensaje, su deportividad. Hay un anuncio que me vuelve loco, la marca de raquetas que lleva Rafa Nadal dice, ha usado a lo largo de estos años 1.300 raquetas y no ha roto ninguna. Manda un mensaje a todos estos que se cabrean y destrozan la raqueta.
Es que hemos vivido historia hoy, ¿eh?
Absolutamente. Pero es muy buena la frase, el eslogan publicitario, ¿eh? Uh-huh. 1.300 raquetas, se dice pronto.
Y no ha roto ni una.
Como diciendo, ganando o perdiendo, está al control del tío siempre.
Sí, 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 tal cual. Muchos tendrían
los
que aprender.
Los que tenemos ese carácter paciente y controlado, somos así.
Los que no habéis roto ni una raqueta ni un plato. Perdóname. Mira cómo se ríe Antonio Mora, perdóname, nuestro técnico.
Los que somos taimados, flemáticos,
sí,
tranquilos, uh-huh, y nos autocontrolamos,
claro,
somos así.
Estáis tú y Rafa Nadal, los dos.
Sí.
Sí.
Más o menos.
Igual Rafa Nadal ha aprendido de ti.
No.
Esa templanza.
No, no.
¿Qué tienes?
Eso es una cosa con la que...
¿Que se tiene o no se tiene?
Es como con la diplomacia.
Sí.
Nacemos...
¿Qué morro tienes, Ángel?
Nacemos así, perdóname. Nacemos así.
¿Qué morro tienes? Bueno, hablar de Rafa Nadal es hablar de Ángel García, de nuestro angelito. Ayer le preguntabas que a ver qué va a hacer ahora tras la retirada del Balear y Juanma Castaño amenazaba con mandarlo a otro lado de la redacción.
Sí, sí, por cierto, déjame que pregunte, Angelito... Tú seguirás currando en COPE, ¿no? Después de Nadal.
Creo que sí, si no me echáis. Creo que sí, quedan muchos deportistas de los que hablar, empezando por uno que está aquí, como Carlitos Alcaraz.
Pero creo que pasa informativos, ¿eh? Por si no lo sabías, el plan de la empresa es que se va a
informativos. Es posible a la interna, no porque este me quita el sitio.
Bueno, ahí podría ser.
Tú imagínate que nos dicen mañana, Ángel García, nuevo compañero en la linterna. ¿Qué hacemos?
Pues nada. No sé cómo sería, la verdad.
Pues tú imagínate. Y ahora mismo comienzan a limpiar el barro en Nadana. ¡No! Pues imagínate.
Ángel Espósito se dispone a encender la linterna. ¡Lo cope!
¿Cómo daría paso? Silvia Martínez, el tiempo con Repsol. Vamos. Pues es un tío estupendo.
Pues
y
sí.
Oye, seguro que... No está Nadal, pero va a seguir haciendo. Son Juegos Olímpicos como nadie, por cierto.
Hombre, y el tenis todavía le queda mucho recorrido también ahí con Carlos Alcaraz. Agustín Peri es un hombre inteligente, aunque su forma de entrar hoy en la tertulia...
Una manera de definirlo un poquito exagerada.
Es inteligente, Peri, es un hombre
claro,
inteligente.
O sea,
¿no?
Un mínimo tiene.
A ver, si no, no estaría en la tertulia de la linterna.
Bueno.
Ángel, por favor.
También hay obras de caridad.
Bueno, espero que no nos esté escuchando.
Bueno, no, porque este se presenta aquí afuera.
Y
este
te pega una paliza, vamos.
Este se presenta a la puerta.
¿Qué me has dicho? Dímelo a la cara. Bueno, Agustín Peri, lo que decía es que es un hombre inteligente, aunque su forma hoy de entrar en la tertulia, pues no sé si ha sido la mejor.
Agustín Peri, ¿cómo está? Buenas noches.
Estable dentro de la gravedad.
Bueno, pues nada. Vale. Iba a decir que me alegro o no. Pues claro, no sé muy bien eso de estable dentro de la gravedad. No sé con qué me quedo, si con la gravedad o con lo estable, pero en fin.
Es que si digo que estoy bien, a alguno le va a fastidiar. O sea,
seguro, no. Eso, ¿quién era? Era Carlos Dávila hace muchos años que decía, ¿qué tal estás? Y decía, bien, que se jodan. Eso. Pues eso quiere decir que alguno...
Otros dicen, bien, si no entramos en detalles.
No, pero el bien que se jodan está muy bien tirado, ¿eh?
Sí. Antonio San José diciendo, poniendo un poco
como
la
diciendo,
nota de
vaya,
cordura.
Vaya pareja que tengo
sí,
aquí.
Vaya dos me rodean.
De taimados cocodrilos.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con los Bee Gees, porque, bueno, a ver, la noticia es un poco triste, Ángel, aunque no va muy bien con la música, no casa mucho con la música. Y es que el pasado jueves despedíamos a uno de sus baterías históricos, a Dennis Bryan, y ahora lo hacemos con Colin Petersen. Los dos baterías han muerto con 4 días de diferencia. Ya te he dicho que la canción no era, o sea, que la noticia no era muy animada. Desde aquí
pues
un abrazo,
hombre,
a las
muy
familias.
Muy animada no.
No, no, no.
No. Un abrazo a los Petersen y a los Bryan. Dice, no era muy animada y la palmo los dos. No era muy animada, ¿no? Sobre todo para ellos.
Sí, efectivamente, pero bueno, oye. Siempre quedará su música,
claro.
Su legado.
Sí, sí, sí. batería, mira. Ese es de Brian. ¿Tú sabes cómo se titula esta canción?
Seguimos vivos, ¿no? Staying Alive.
Estando
vivos.
Sí. No, está bien elegida.
Por cierto, creo...